en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en Herrera en COPE. Soy Antonio Raici, este 15 de julio, además de con el calor habitual, además del inicio de vacaciones para muchos, del final para otros tantos, viene con un sentimiento de felicidad casi mayoritario, casi unitario, diría yo, que solo es capaz de facilitar un equipo de fútbol como es la selección española. ¿Con qué sonrisa se despierta hoy España después de que nuestra selección lo haya vuelto a hacer? Quedaba el último escalón, había que rematar una Eurocopa hasta ayer perfecta y los de Luis de la Fuente no fallaron. Han puesto el broche de oro frente a Inglaterra con una victoria sufrida que nos confirma como uno de los mejores equipos de la historia del continente.
Morata la coge, salta, se pone de pie, cierra el puño, se va delante de sus compañeros. Una, dos, mira al cielo y arriba.
Es el momento en el que Manolo Lama contaba ese instante para la historia en el que Álvaro Morata, el capitán de la selección española de fútbol, levantaba esa copa de campeones de Europa, 2-1 frente a Inglaterra, y la cuarta Eurocopa para España. Sumamos una más que Alemania, hoy la traen de vuelta a nuestro país, y con ella la ilusión y un sentimiento de unidad que no es capaz de conseguir en estos tiempos de que corren absolutamente nadie. Si echamos la vista atrás, hace justo un mes, cuando comenzó la Eurocopa, no éramos favoritos. Todos nos veían como un equipo muy joven, sin grandes estrellas de relumbrón, y el resultado no ha podido ser más impecable. Se ha hecho historia por varios motivos. Primero, porque ninguna selección había ganado 7 partidos seguidos en una Eurocopa. 7 de 7. Tampoco había marcado tantos goles, 15. Y lo mejor, pues que viendo a los Yamal, a Nico Williams, a Rodri, a Dani Olmo, a Carvajal, a Cucurella y compañía, hay equipo para garantizar un futuro más que ilusionante. Lo próximo es la fase de grupos de la Nations League, que comienza dentro de menos de 2 meses, y luego ya la mirada, como no, va a estar puesta en el Mundial de Estados Unidos y Canadá de dentro de 2 años, en 2026, al que España va a llegar, sin duda alguna, con la etiqueta más que merecida de favorito, una etiqueta que no tuvo al principio de la Eurocopa. Y quien no para de hacer historia tampoco, porque el domingo ha sido glorioso para el deporte español. Es un jugador de tenis, es murciano, es del Palmar, y también lo ha vuelto a hacer. Apenas han pasado 35 días cuando desde aquí, era un lunes también, estábamos glosando la gesta de Carlos Alcaraz en Roland Garros, y se ha vuelto a superar de nuevo. Vaya partido que nos regaló ayer en la final de Wimbledon frente al serbio Novak Djokovic. ¡Qué exhibición de tenis! Vaya manera de ganar con contundencia y con superioridad. Es el tenista más joven en ganar Wimbledon y Roland Garros en una misma temporada. Tiene 4 Grand Slam póker. Y lo de repetir título en Wimbledon en 2 años consecutivos, bueno, pues hay que ver el historial de este torneo y comprobar que solo había estado esa gesta al alcance de unos pocos. Hay ahí leyendas pues como McEnroe, como Boris Becker, como Roger Federer, y también lo había logrado Djokovic, uno de los mejores tenistas de toda la historia, con 24 Grand Slam, que en la final de este 2024 ha sido completamente barrido de la pista por el murciano, literal, ¿eh? Carlos Alcaraz le ganó en 3 sets y solo al final del tercero, que resultó decisivo, el serbio le puso algo de picante y de emoción. 6-2, 6-2, 7-6, y un triunfo que a nosotros, bueno, nos endulza el domingo. Encumbra ya perfectamente a Alcaraz, que es digno sucesor del trono de Rafa Nadal y que hace tiempo que dejó de ser Carlitos para ser todo un Don Carlos. Carlos II le llaman algunos por aquello de
los dos títulos en Wimbledon consecutivos, otros Carlos IV por aquello de el póker de Grand Slam. En todo caso, enhorabuena al deporte español. Al margen del fútbol y del tenis, de las alegrías que nos ha dejado el deporte para España, hoy la noticia sigue en Estados Unidos. Han pasado más de 30 horas del atentado contra Donald Trump y aunque conocemos muchos detalles del ataque, se mantienen las incógnitas sobre lo que hay detrás, sobre la motivación y también por cómo va a afectar a la carrera electoral para las presidenciales. Lo que sabemos, pues que Trump acababa de empezar un mitin en una localidad de Pensilvania, es un estado pues decisivo en las elecciones. Era su último mitin antes de la Convención Nacional Republicana que comienza hoy en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, y ante la que no había ninguna duda, y ahora menos, de ella saldrá Donald Trump como el candidato republicano. En un país en el que hay más armas que personas, en cualquiera de estos mítines las medidas de seguridad son brutales. Era al aire libre, no era en un recinto cerrado, te tienes que registrar, pasar controles de todo tipo, y está claro que algo falló de forma clamorosa en el dispositivo de seguridad. A los pocos minutos de que Trump se hubiera subido al atril, un hombre, desde el techo de una nave, a escasos 200 metros del escenario donde el candidato republicano arengaba a los suyos, comienza a disparar con un fusil de asalto semiautomático.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
En ese momento Trump se echó la mano al lado derecho de su cabeza, se tapa su oreja, se tira o se cae al suelo. Habían sonado una decena de disparos, 8 en concreto, y a partir de ahí confusión máxima. Ahí está la reacción inmediata de los agentes de su servicio secreto, que se abalanzaron contra el cuerpo del expresidente en una escena que apenas dura 2 minutos. Él se queda tirado en el suelo, aturdido. Y al cabo de un instante, cuando ya le confirman que el francotirador ha sido abatido, sale por su propio pie, escoltado, eso sí, por esa cohorte de agentes que le introducen en el coche oficial. El resultado, pues además de las heridas leves de Trump, un asistente al mitin muerto, asesinado, y otros 2 heridos graves. Del presunto atacante sabemos que se llamaba Thomas Matthew Crooks, que tenía 20 años, que figuraba como votante republicano y que en principio, según han confirmado las autoridades, no tenía antecedentes penales. Ese rifle con el que disparó se lo había comprado su padre hace 6 meses. Sus compañeros han contado que era un tipo solitario, que sufría bullying en el instituto, que vestía habitualmente con trajes de camuflaje. En el momento del ataque llevaba una camiseta con un canal de amantes de armas. Todo esto es lo que se sabe, pero se desconoce lo esencial. Y lo esencial, lo primero, es la motivación. ¿Qué le llevó a este tal Thomas Matthew Crooks a hacer lo que hizo? Y lo segundo es si lo hizo solo, completamente solo, como un lobo solitario, sin más, o si contó con la ayuda de alguien. Esto es lo que se sabe y lo que no se sabe de este intento de magnicidio. Trump se salva de milagro, porque hay teorías conspirativas de todo tipo. Él ha contado, que es novedad de esta madrugada, él ha contado en una entrevista en un periódico de Washington, que aparte de su gesticulación habitual, que podrían haberle salvado, según señalaban algunas fuentes, en realidad lo que le salva es que en el discurso estaba utilizando datos, le bailaba alguno y justo en ese momento mira hacia una pantalla que tenía debajo para recordar esos datos, y ese gesto es lo que en principio le ha salvado la vida de este intento de magnicidio. ¿Biden qué? Bueno, Biden sí que ha estado a la altura, ha condenado el ataque de forma inmediata, ha llamado a Trump por teléfono y ha comparecido para prometer más seguridad para Trump y para pedir que se rebaje la tensión política.
Quiero hablarte sobre la necesidad de que bajemos la temperatura de nuestra política. Recuerda que no somos enemigos, somos vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Y lo más importante, somos compatriotas estadounidenses.
Ahora lo que cada uno tiene que hacer es asumir su responsabilidad y analizar en frío cómo se ha llegado hasta aquí. Y ya veremos, porque luego hay que ir más allá y ver las consecuencias también de este ataque, de este intento de asesinato. Ya veremos si esa decena de balas que pretendían acabar con Trump, una vez que ha sobrevivido, si ahora con quien terminan es con la carrera política de Joe Biden. Están pasando más noticias en este lunes y te las va a contar ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Empezamos con una última hora, un nuevo presunto crimen machista en España. La policía está investigando el asesinato de una mujer de 33 años en Alicante a manos supuestamente de su pareja de 36, que después se ha suicidado. El aviso lo han dado esta noche los vecinos al escuchar disparos. De confirmarse, serían 5 las mujeres asesinadas en nuestro país solo este fin de semana. Además, el PSOE registra hoy junto a Sumar y Coalición Canaria la reforma de la ley de extranjería, con la que pretende obligar a las comunidades autónomas a asumir el reparto de menores migrantes que llegan a España. El Partido Popular exige al gobierno dar un paso más y elaborar un plan integral de política migratoria. Este fue precisamente el asunto que llevó a Vox a romper los pactos autonómicos con el PP. Hoy precisamente toman posesión los nuevos miembros del gobierno de Castilla y León y la región de Murcia. López Miras, por cierto, prescinde de la vicepresidencia. En unos minutos, a partir de las 9, vamos a hablar aquí en Herrera en COPE con uno de los primeros presidentes que cesó a los consejeros de Vox, el presidente valenciano Carlos Mazón.
Y en el partidazo de COPE parecía imposible, pero ya lo podemos decir, sí, y muy alto además. Somos campeones de Europa. Juanma Castaño, buenos días.
Muy buenos días desde Berlín, desde Alemania, después de un domingo inolvidable para los que hacemos deportes. Espectacular. Comenzó muy bien, arrasando Alcaraz a Djokovic en la final de Wimbledon, y continuó de manera espectacular con la victoria de la selección española en la final frente a Inglaterra. Ganamos a los 4 campeones del mundo que había en competición y con los que nos enfrentamos. Nada menos que Italia, Alemania, Francia y ayer Inglaterra. A los 3 últimos por ese resultado de 2-1. Con sufrimiento, pero con mucho oficio. Espectacular el gol de Oyarzábal después de haber recibido el empate de los ingleses. Éramos muchos menos en la grada, pero se hizo justicia. Ganó la mejor selección. Hoy, celebración por las calles de Madrid. Y la celebración es de Alcaraz y de la selección. Luis de la Fuente nos ha llevado a lo más alto. Tenemos selección para rato.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy predominio de sol y de calor, con hasta 7 regiones en alerta por altas temperaturas, más de 35 grados y hasta 40 en la región de Murcia y la Comunidad Valenciana, que están en aviso naranja. Más allá de eso, es noticia el viento que va a soplar en Asturias y en Galicia, y la lluvia que se espera también esta mañana en el oeste de esta última de Galicia.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. Está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vaya lunes bueno que se nos ha quedado. Vaya estreno de semana, de segunda quincena del mes de julio. Ignacio Camacho, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Esther Jaén, buenos días.
Muy buenos días.
Antonio San José, buenos días, tocayo.
¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio.
Nos voy a preguntar porque no tengo ninguna duda de que los tres visteis el partido de anoche.
Hombre.
Aunque bueno, sí, haya costado madrugar un poquito más, pero se hace con una sonrisa, ¿verdad?
Sin duda, sin duda. La verdad es que yo creo que estábamos esperanzados en tener muy buenas noticias. Y la selección nos la dio anoche. Qué equipo, qué equipazo, cómo jugaron, cómo se saben reponer en los momentos duros. Costó vencer a Inglaterra, pero claro, es que Antonio, 7 victorias en 7 partidos, 15 goles. Una selección, vamos a decirlo ahora, hace un mes nadie daba un duro por ella. Bueno, son muy jóvenes, tienen poca experiencia y tal. Y hoy nos ilusionan a todos, así que merece la pena el madrugón, dormir poco, pero es una muy buena noticia para todos.
Bueno, por supuesto, o sea, da igual, yo me he levantado con aquella alegría que me acosté, es decir, que hacía un ratito, así que nada, bien, es un ejemplo y es una alegría y ya nos tocaba celebrar algo, porque las noticias últimamente son malas.
Ahí.
Bueno, vamos a hablar de la diversidad, sí, que algunos se empeñan, vamos a hablar del juego sobre todo, vamos a hablar de la unidad, de ese sentimiento de unidad, ya veremos hasta cuánto nos dura. ¿Con qué te quedas tú, Ignacio?
Pues mira, hace un mes yo creo que los españoles no conocerían por la calle a la mitad de los seleccionados. Hoy, después de una galopada formidable, han sido el mejor equipo de la Eurocopa, sin lugar a dudas. Y eso yo creo que es mérito suyo, por supuesto, y de un hombre que se llama Luis de la Fuente y al que hace un año algunos querían echar por aplaudir un discurso de Rubiales. Uh-huh. Ahí está su obra.
Ahí está su el legado que ha dejado. No es nuevo aquí, muchos lo han descubierto, ahora tampoco. Ahí tiene toda esa trayectoria impecable también en las categorías inferiores de la selección.
En la sub-21.
Mira, yo reconozco,
de ahí viene el equipo que ha mantenido. Claro, ahí viene la base del equipo.
Yo reconozco que durante los primeros partidos, especialmente el primero frente a Croacia, era de los que tenía que mirar en qué equipo jugaba cada jugador, sí, porque yo no reconocía absolutamente a todos. Y creo que lo que me ha pasado a mí le ha pasado también
a muchos
españoles. Hay muchas variantes, hay muchos matices que analizar en este triunfo de la selección española de fútbol, también en el de Carlos Alcaraz en Wimbledon. Lo que tenemos ahora, Tony Martínez, sí, es un mensaje de la Mutua.
Todo está muy bien, pero hay algunos oyentes que están diciendo ahora mismito eso de hola, ¿cómo? Pero aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro. Mira, si te pasa, di adiós y vete a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consúltalo todo en Mutua.es.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El desembolso que hay que hacer con cada mascota depende del estado de salud de esta. Claro, imagínate cuando se hacen mayores. Luisa lo está comprobando directamente con su perro.
Cada vez es muchísimo más caro por el problema del IVA.
Los veterinarios llevan años solicitando al gobierno que les rebaje el IVA. Javier es veterinario.
También reclamamos coherencia con la ley de protección animal que defiende los derechos de las mascotas, pero realmente se incrementa el precio de los servicios sanitarios.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos el suavizante azul ahora por 1,29, ahorras un 27%. Y un kilo de queso tierno por 5,69, ahorras un 23%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana la sandía rallada de origen nacional
a solo 0,69 el kilo. Baratísima.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Y por ti, por el planeta, con Iberdrola llega la salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
Buenos y gloriosos días, ¿qué tal, Antonio?
Está muy feliz por el triunfo de la selección española, que está muy feliz por el triunfo de Carlos Alcaraz, pero que está preocupado y ocupado también, sí, por la renta per cápita de los españoles, que, Marc, sigue estancada.
Pues mira, así es, y no solo continúa estancada, sino que sigue distanciándose cada vez más de nuestros socios comunitarios. Según datos de Eurostat, desde 2018, que llegara al gobierno Pedro Sánchez, la brecha con la media de la Unión Europea ha crecido, ojo, un 37%. En 5 años, la diferencia ha pasado de 2.720 euros a 3.720 menos que la renta per cápita media de los europeos. Es más, España ahora mismo es el quinto país con el peor desempeño en este lustro. Aunque el gobierno mantiene la narrativa de que vamos como un cohete, pues eso no se traslada a los ciudadanos. El PIB per cápita, que es un indicador clave para entender el bienestar económico de un país, mide la relación que hay entre el valor total de los bienes y servicios producidos y la población del país. Pues resulta que en España el PIB per cápita real apenas creció un 1,3% en los últimos años, contra el 4,8% que sí lo hizo de media en la Unión Europea. Y es que España ha perdido varias posiciones en términos de renta per cápita. Ya nos superan países que nos superaban, Francia, Italia, Países Bajos o Irlanda, pero es que ahora también nos supera Polonia o Chipre.
¿Y cómo puede ser que esta catástrofe se produzca si nos cuentan, presumen de que los datos de empleo y crecimiento son aparentemente buenos?
Pues sencillamente porque no lo son. A pesar de los datos oficiales, pues España aún no ha logrado recuperar el nivel adquisitivo previo a la crisis sanitaria, por ejemplo. Aparentemente, generamos más empleo que nunca, crecemos más que nadie en el sistema solar y la inflación parece controlada, pero todo eso, Antonio, es un decorado. Por un lado, más de la mitad de la nueva ocupación que se crea proviene del sector turístico, el cual no permite mejorar la productividad, puesto que es expansivo en lo laboral, pero regresivo en la escalabilidad. Es decir, se generan muchos puestos de trabajo, pero no se traducen en un tipo de producción que sea exponencial. Por otro lado, al no crecer la productividad, pues es difícil generar mejores salarios, aunque 2/3 del crecimiento del PIB provengan del turismo. Y como la inflación es un fenómeno que se agrega, es agregado a mayores precios, mayor producción bruta, de ahí sube el PIB, pero no se traduce en un mayor poder adquisitivo debido precisamente a esa inflación. Y además, un país que tiene una deuda pública, ojo, que supera los 1,6 billones de euros y que también va a necesitar, y de esto hablaremos esta semana, otros 270.000 millones para financiarse, es un país que no crece, solo es un país que se endeuda, lo que al final se traslada a los ciudadanos, que cada vez son más pobres, aunque los datos no lo muestren así. Lamentablemente, Antonio, este tema no está en el debate político, como puedes identificar, y debería estarlo, porque de un modo silencioso, estamos condenando poco a poco a nuestros hijos a quedarse sin salida de emergencia.
Gracias, Mar Vidal, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera Incope.
Estar informado.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Te quedas con la información local.
Herrera Incope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
Estamos pendientes del resultado de la autopsia que se le está practicando al cuerpo de Sara, la mujer de 29 años que murió este sábado en el domicilio que compartía con su pareja en el número 23 de la calle de Nuestra Señora de Fátima, en Carabanchel. El hombre, de 35 años, está detenido como presunto autor de la muerte de la mujer. Fue él mismo el que llamó al 112 diciendo que su mujer estaba inconsciente. Luis Serrano es portavoz de este servicio.
A la llegada del personal sanitario del Suma 112 al domicilio encuentran a una mujer de 29 años que estaba ya fallecida y sin posibilidad de reanimación. El personal sanitario del Suma lamentablemente solo puede confirmar el óbito y pone el cuerpo a disposición de la Policía Nacional.
Como acabamos de escuchar, no tenía aparentes signos de violencia, pero los vecinos habían llamado a la policía alertando de una fuerte discusión entre ambos. Será la autopsia la de que termine la causa de la muerte. Si se confirma este extremo, serían 5 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas en España durante este fin de semana. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en Cope, lunes 15 de julio. 22 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
Lo ves y tus pupilas se dilatan. Te acercas y tu frecuencia cardíaca aumenta. El nuevo Audi A3 ha llegado para revolucionar tus sentidos. Y el Carmoto te está esperando. Ven y descubre su diseño innovador, además de la nueva versión Audi A3 All Street que te hará destacar este verano. También podrás aprovechar condiciones exclusivas en las últimas unidades del anterior Audi A3 Sportback. Visítanos en la calle Ayala, Glorieta de Santa María de la Cabeza, Rivas Vacia Madrid y en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Pues queremos saber cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. El tráfico continúa bastante estable. No ha variado mucho la situación. Continúa con leves retenciones en la parte este de M30 en dirección norte entre Méndez Álvaro y Puente de Ventas. E intenso en la parte oeste, también en dirección norte, a la altura de San Pol de Mar. Entradas densas desde la A5 y A42, ambas desde Avenida de los Poblados, y la más densa, la proveniente de la A6, desde la Glorieta del Cardenal Cisneros. Tráfico que se va trasladando al interior poco a poco para irse concentrando en la Plaza de Cristo Rey y Cea Bermúdez hacia José Abascal. Al sur de la ciudad, destacar el paseo de Santa María de la Cabeza y Las Delicias en dirección a Atocha, entorno que incrementa también el tráfico, pero muy lentamente.
¿Y cómo se circulan las carreteras de GT? Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M40 a su paso por Villaverde en dirección a la A4. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en las entradas de la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Pinto, la A42 en Getafe y en la A6 a la altura de Majadahonda y Aravaca. Complicaciones también en la M40 en Vicálvaro y Coslada sentido A2 y en la zona de Pozo Olival de Valdemarín en dirección a la A1. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
Son las 8 y 27.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Pequeño respiro en las temperaturas con máximas de 31 grados en el centro, en el cielo sol.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid. 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Sigue grave, aunque su vida no corre peligro, la niña de 8 años que este sábado resultaba atropellada cuando iba en bicicleta por la avenida Rey Juan Carlos I en Leganés.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Cómo? ¿Que nos quedamos sin vacaciones por reparar el coche?
En los talleres Efe Tomé puedes pagar sin intereses hasta en 6 meses. Súper fácil y además muy rápido. Vacaciones y tu coche listo, financiado sin intereses. Con la promoción de este mes en Efe Tomé son todo ventajas. Pide cita ya en efetomé.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Le dice cómo vestirse, controla con quién está, le da órdenes, utiliza a sus hijas o hijos para hacerle daño, le grita, la desautoriza, controla a quien sigue, le hace sentir culpable, le da miedo. Tan solo una de cada 4 personas actúa ante un signo de violencia de género. ¿Y tú? ¿Vas a hacer algo? 016, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 10 al 20 de julio para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y seguimos en Herrera en COPE en este lunes 15 de julio, segunda quincena ya de este mes veraniego, que viene marcado, por supuesto, por ese intento de magnicidio del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, candidato republicano. Todo lo que ocurre en Estados Unidos repercute, sin duda alguna, en el resto del mundo. Lunes que viene marcado también por la declaración de un empresario, de apellido Barrabés, que es clave dentro del caso Begoña Gómez, ya sabes, investigada, la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, investigada por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y, sin duda alguna, hoy España se despierta feliz, sí. Con ese triunfo de Carlos Alcaraz en Wimbledon, es el segundo, y con el triunfo de la selección española, el cuarto ya en la Eurocopa de Alemania. Hasta la capital alemana nos vamos, hasta Berlín. Allí, de regreso a esta hora, les pillamos en el aeropuerto al grueso de enviados especiales de la cadena COPE, que no sabemos si ha podido dormir y descansar mucho. Juanma Castaño, director del partidazo de COPE, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, poco descanso, pero la verdad es que, sarna con gusto no pica, y desde luego que estamos muy felices por todo lo que hemos vivido en estos 30 y pico días de Eurocopa.
Bueno, pues lo primero que te tengo que dar es la enhorabuena a ti, a todo el equipo de enviados especiales, porque nos habéis contado esta Eurocopa como lo que sois, como los números uno de la radio deportiva. Han pasado, Juanma, menos de 10 horas desde que terminó el partido, luego todas las entrevistas, todo el trabajazo que habéis hecho, pero me gustaría saber con qué imagen te quedas de toda esta celebración.
Uf, es mucho, son muchas las imágenes, desde luego con la de Morata levantando la copa con una sonrisa, porque el capitán ha pasado una Eurocopa que ha ido, yo creo, de menos a más en cuanto a su estado de ansiedad que tenía cuando arrancó el torneo. Cómo lo ha ido liberando, cómo se ha ido liberando, cómo lo ha ido contando, y desde luego ayer cómo soltó toda esa tensión y consiguió levantar la copa con el resto de compañeros. Yo creo que es un poco el ejemplo de la unión del grupo, la de Morata, la imagen de Morata, y la de Luis de la Fuente, que es un entrenador que llegó con poca confianza por parte de un sector importante de los medios y seguramente del entorno de la selección, y que desde luego se ha consolidado y ha tomado decisiones buenísimas para el grupo, para el equipo. Eso decisiones coincide, que nos han llevado a ser campeones de Europa este año y campeones de la Liga de Naciones también.
Uh-huh. Eso coincido, porque si hay una figura que sale reforzada de este campeonato es sin duda Luis de la Fuente, un tipo tranquilo, un tipo calmado, que nos ha regalado, por cierto, más de una catequesis a lo largo de esas comparecencias,
sí,
y
sí,
que
sí.
Ha llevado esa tranquilidad, esa calma y esa coherencia en sus decisiones al grupo, a unos jugadores en los que Juanma siempre ha confiado.
Sí, más que nadie, ¿eh? Hay que decir que, desde luego, tenemos que reconocer que no estaba en nuestras quinielas la victoria de España, en la mayoría de las quinielas de los españoles, pero sí estaba en las quinielas de De La Fuente, que cada vez que hablabas con él antes de la Eurocopa te decía que España estaba entre las cuatro mejores selecciones del torneo y que por tanto tenía que aspirar a la victoria final. Esto sonaba un poco, pues, a un mensaje como para transmitirle confianza al grupo y todo eso, pero no le creíamos, y sin embargo él sí creía lo que decía. Él era consciente de que había jugadores que iban a explotar en esta Eurocopa, lo de Lamine y lo de Nico. Ha sido evidente, el mando de Rodri en el centro del campo, brutal, ¿Cómo ha emergido Fabián en esta selección? Lo de Carvajal y Cucurella, los centrales, apostó por Laporte, un jugador que se fue al fútbol árabe y que recibió críticas porque salió de la élite del fútbol mundial y sin embargo ha demostrado un grandísimo nivel en esta Eurocopa. O Dani Olmo, que ha entrado por Pedri, que ha sido el máximo goleador del torneo y que ayer cuando estábamos 2-1 salvó un gol con la cabeza debajo de los palos. Es que hay muchos nombres propios que hay que apuntarle a Luis de la Fuente. Es cierto que estaban también algunos con Luis Enrique, pero desde luego el rendimiento ha ido notablemente hacia arriba.
Y algunos les hemos descubierto en esta Eurocopa, yo por lo menos, y coincido con muchos españoles, estoy convencido de ello. El camino no ha sido fácil, Juanma, porque
no.
Ahí tenemos a cuatro campeonas del mundo. Está Italia, está Alemania, está Francia, está Inglaterra. Claro.
Es que la Eurocopa, cuando digan eso de, no, para ganar la Eurocopa un gran torneo tienes que jugar contra los mejores. Bueno, pues entonces que cojan el lado de España. Porque cuando caímos por este lado del cuadro y veíamos que teníamos a Georgia en octavos, pero luego nos venía Alemania, anfitriona y favorita en cuartos. Francia, subcampeona del mundo en semifinales. Y Inglaterra, que no ganaba un torneo desde hacía 30 y pico años o 40 años, bueno, pues evidentemente estamos en el lado del cuadro más difícil, ¿no? Nada que ver con el lado que le había tocado a la Inglaterra de Bellingham. Así que yo creo que es absolutamente incontestable. Nos llevamos todos los trofeos, nos llevamos el de máximo goleador con Dani Olmo, el de mejor jugador con Rodri, el de jugador joven, revelación, el mejor futbolista, Lamine Yamal. Y sobre todo nos llevamos un trofeo que es el trofeo popular, el de la gente, no solo española sino de toda Europa, que es el reconocimiento de que España ha sido la selección que mejor ha jugado al fútbol. Lo que pasó ayer es de justicia. La selección que mejor ha jugado con diferencia es la selección española, y lo ha demostrado, insisto, ante rivales de muchísimo peso.
¿Y ahora qué? Porque en 2 años tenemos el Mundial de Estados Unidos y Canadá.
Sí, bueno, ahora vamos a dejar que lo celebren. A las 2:10 de la tarde más o menos está prevista su llegada al aeropuerto de Barajas. A las 6:30 visitarán al rey y a las 7:30 van a ir hacia la Moncloa para visitar a Pedro Sánchez, y después de ahí iniciarán un recorrido triunfal por las calles de Madrid hacia Cibeles, que es donde va a tener lugar la fiesta principal de celebración. En torno a las 9:15 llegarán a Cibeles los campeones de Europa. ¿Ahora qué? Pues ahora el futuro es muy bueno. Bueno, porque encima de todo esto es una selección muy joven. Es una selección que le ha llegado, yo creo, el éxito antes de lo que pensaban incluso los más optimistas. Son chicos muy jóvenes, con un recorrido por delante fantástico. La duda es saber si va a continuar o no Morata. Yo creo que va a seguir Morata, aunque dijo que no lo tenía claro y que no quiere hablar de ese asunto para no alterar un poco estos días la celebración del resto del equipo. Yo creo que Morata continuará como capitán y lo próximo es el Mundial, efectivamente, dentro de 2 años, que es un Mundial 2026 que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México. Así que yo creo que se nos abre una época nueva para la selección española. Veníamos de años de sequía, de años duros, después de la gloriosa etapa 2008, 2010, 2012, y ahora por lo menos estamos en un periodo muy ilusionante y con gente que tiene mucho enganche con la gente joven. O sea, los chavales y las chavalas se vuelven locos con los chicos que están ahora mismo en la selección, y eso es muy bueno.
Yo llegaba a la radio hoy en torno a las 2:30 de la madrugada y tenías que ver cómo estaba toda la calle Alcalá repleta de jóvenes, claro, veinteañeros, chavales de 18, 19... Una situación, bueno, que no me he encontrado, por ejemplo, en las celebraciones del Real Madrid, que eran pues más mayores o de otras edades, ¿no? Pues en este caso sí, y quizás sea la traslación, como tú decías, de esa juventud que tiene esta selección. ¿A qué hora tenéis el vuelo, Juanma?
Pues yo ahora a las 11:00 de la mañana. Bueno. Y vamos repartidos. Los servidores especiales de COPE, cada uno va a un sitio y por un lado, porque hay gente que no confiaba y ya está su familia de vacaciones y se van a incorporar directamente a donde está su familia de vacaciones. No desvelaré los nombres, pero bueno, que tenemos muchas ganas también de descansar, de disfrutar con los nuestros que han estado siguiendo esta Eurocopa a través de la radio y de televisión. Y estaba mirando ahora a ver si había salido ya el dato de audiencia del partido de ayer, pero todavía no lo veo, la audiencia del partido partido de ayer.
Yo no lo tengo todavía tampoco.
Yo creo que podemos estar ante un récord de la década. Un récord de la década. Y eso que, bueno, España estaba llena de pantallas gigantes. Mucha gente lo vivió en la calle, en bares, en barbacoas con amigos. Pero vamos, que desde luego, paralizar un país como se paralizó ayer, eso solo lo consigue el fútbol. Y desde luego Rodri nos emocionó. Porque lo que dijo un tío que viene de ganar la Premier y de ganar la Champions con el City la pasada temporada, con un gol suyo además, dice que no hay nada como esto. Que hacer feliz a todo un país con la camiseta de tu selección es incomparable a cualquier éxito de club. Así que Rodri es un capitán excelente que hoy va a disfrutar de este éxito en las calles de Madrid.
Mira, pues te voy a dar ya el dato de audiencia. Juanma, la final de la Eurocopa ha arrasado en audiencia televisiva, seguida en la 1 por una media de 13 millones y medio de espectadores y una cuota de pantalla que alcanzó el 78,7%. No sé si es de récord de la última década, pero se aproximará seguro.
Son audiencias,
que no sé, ni siquiera
yo,
se
yo siempre rotan. me quedo con una cosa que me decía Camacho, que es cuando salían estas audiencias y compartíamos televisión, el míster y yo, y decía él, ¿cómo que 13 millones? Dice, ¿me estás diciendo que hay 27 millones o 28 millones que no vieron el partido? No me lo creo, decía Camacho, no me lo creo. Así que si fueron 13 millones y pico según los datos, yo te digo que ahí hay mucha más gente metida, claro, que no sale y que ayer disfrutó de la victoria de España. Es lo de menos, porque hoy en las calles de Madrid seguro que vamos a disfrutar con todo lo que se va a ver. ¿Y cómo va a bailar Nico Williams y Lamine Yamal? Atención a eso porque las cámaras. Bueno, sabes que es una celebración conjunta con Alcaraz.
Lo venimos contando, sí, va a estar
eso es impresionante.
En o sea, Cibeles y entiendo que en todas las recepciones oficiales en
impresionante,
las administraciones.
Impresionante. ¿No? O sea,
bueno, pues yo termino, si te parece, Juanma, como empezaba. Por supuesto, felicitando a Alcaraz, por supuesto, felicitando a los jugadores y al equipo técnico de la selección y dándos la enhorabuena a ti por habernos hecho, a ti y a todo el equipo, por habernos hecho vibrar durante todos estos días en una Eurocopa que va a ser inolvidable para todos. Buen vuelo de vuelta. Juanma, gracias.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Un abrazo.
Matices en el tintero, lo deportivo yo creo que queda resuelto.
Fíjate, hablabas de las audiencias,
sí, sí.
Esas que acabas de dar son propias de Televisión Española cuando no existían, sí, televisiones privadas.
Sí, sí.
13 millones de espectadores, 13 millones y pico, habrá que haber el minuto de oro que seguro que...
Y algo sabes tú de televisión.
Un poquito, pero son audiencias, me recuerdan los telediarios de los años 80.
Estamos hablando de antes 13 de que millones y medio, 13 millones 587 mil espectadores y una cuota del
78,7%.
Sí, habrá que conocer el minuto de oro que probablemente será al final o en el gol de Oyarzábal, en algún momento la segunda parte.
O cuando levanta la copa Morata, pero en fin, son audiencias. Eso es un indicador, ¿no? Cómo estaba el país entero vibrando ayer con las elecciones.
Bueno, este es un dato, ya nos ha contado Juanma todo lo deportivo, con qué se queda, con esa ilusión que ha despertado esta selección, que ya se coloca o se posiciona, claro, como favorita para el Mundial de dentro de 2 años, porque ahí están las edades de los jugadores. Decíamos que la edad media no es un factor determinante porque hay jugadores que la elevan. Sí. Está Navas, está José Lu, sí, está Nacho. Frente a ellos, pues sí, mal y compañía con 17, con 20,
pero,
con 21.
Pero esa conexión que señalaba Juanma, y es verdad, ¿no? Con la gente joven, los que tengan en su familia hijos, adolescentes, sabrán que están absolutamente enganchados y conectados con esta generación de futbolistas que, como bien decía Ignacio Camacho, y coincido con él, pues hace un mes y pico ni los vemos por la calle, no los conocemos, ¿no? ¿No? ¿Quién es Cucurella, ¿no? O Dani Olmo, Lenormand, o Fabián. A Nico Williams sí lo teníamos más identificado, ¿no? Y ahora es que son auténticos ídolos. Ya verás, tú te has encontrado con gente aquí en la calle.
Pero esta noche la gente llegaba hasta O'Donnell con las camisetas de España, con las banderas.
¿No? Son un equipo, una selección nueva, joven, con, que hemos ganado a Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, con futuro, con 4 Eurocopas, Antonio, 4 Eurocopas. Y quiero hacer aquí dos apuntes muy breves. Uno, lo de la selección, que dicen algunos, los jugadores racializados, ¿no? No sé, es un palabra absoluto que se inventan algunos, ¿no?
Diversa.
O sea, es la selección de la España del año 2024.
O sea, tampoco es una novedad, Antonio.
No, claro que no. Es la selección que refleja este país, un país que donde hay gente que ha nacido aquí, gente que ha venido de la inmigración, chavales que son tan españoles como el que ha nacido en la calle Alcalá, y eso es lo que refleja. Y luego, permíteme que diga también que hagamos una referencia a los estólidos sin fronteras. Aquellos que ayer en la Plaza de Toros de Pamplona sacaron aquella pancarta insultando a España y a la selección, o al estólido alcalde de Gerona, que dijo, no pongo pantallas en la calle, la gente lo pedía y tal, porque no juega nadie de nuestro país. Hay que ser, fin.
Bueno, amargados muy, los hay siempre.
Hay que ser muy torpe para eso. Y, eso, y son dos ejemplos, bueno, y habrá muchos más.
No son anécdotas, evidentemente.
Tampoco son categoría, afortunadamente.
Por supuesto, y por eso decía yo, y lo venimos repitiendo desde las seis, que esa felicidad con la que hoy nos hemos despertado es mayoritaria, que bueno, no es única, bueno, evidentemente.
Amargados hay siempre.
¿Hasta cuándo,
Antonio? Fijaros en el lapsus racista del alcalde de Gerona, sí, que no considera a Lamin Yamal nacido en el Prugas de Llobregat. No lo considera catalán. Porque es negro, y moro. No, claro, una cosa de verdad. Es que
es racista y xenófobo, Ignacio, es así.
Considera tampoco
la interacción
profundamente
por ahí por Ripoll se vende bien ese discurso, sí.
O no considera a Dani Olmo que hasta donde yo sé nació en Tarrasa, ¿no? Decía yo, Antonio, decía yo, Esther, que hasta cuándo nos va a durar esta unidad que sí que hemos visto en los últimos días en torno a la selección, a un equipo que es yo prácticamente lo único ahora mismo capaz de reunirnos y de unirnos, sí, ¿no?
Pues, a ver, yo creo que nos va a durar pues lo que dure la Rúa hoy y quizás mañana, porque lo estaremos contando y celebrándolo de nuevo, pero poco más, porque, en fin, vamos a tener esta semana nuevas cuestiones políticas, porque si el deporte nos une, la política nos divide y muy profundamente, es decir, que van a volver a aflorar las discrepancias, la crispación, el enfrentamiento, y yo lamentablemente creo que el ejemplo de la selección, de Alcaraz, esto no va a cundir en la vida política, y después ya sabéis que todo español tiene un seleccionador dentro y un presidente de gobierno, con lo cual es de lo que más hablamos,
en
de
este
política
caso,
y de fútbol.
En este, caso tener, un, oposición en este caso tener un seleccionador, sí, dentro, pues pero ha servido de poco, porque hemos visto que sí, Luis de la Fuente se ha
acertado.
Sí, pero bueno, acertado sí, pero al principio nadie coincidía con su criterio, y ahora todo el mundo decía, ya lo decía yo, pero gente, a mí me lo han dicho en la cara, ya decía yo, digo, no, perdona, tú decías lo contrario. Bueno, pero lo decía hace mucho tiempo cuando empezó la Eurocopa. Pero bueno, pero la política nos divide mucho más, y yo creo que no hay nada ahora mismo que nos una. Es decir, los dos grandes partidos se han unido en un acuerdo o un acuerdo y medio recientemente, y ha sido motivo de división por otra parte. Quiero decir que el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial suscitó las críticas, que fue una sesión tremenda en el Congreso, diciéndole todos, pues bueno, pasteleros, os estáis repartiendo, y ahora la inmigración ha provocado el divorcio, el asunto de la inmigración, y que el hecho de que el Partido Popular haya cumplido con su obligación, que es cumplir la ley, pues ha provocado el divorcio de Vox y el Partido Popular.
De eso vamos a hablar a partir de las 9, precisamente, con el presidente de la Comunidad Valenciana, con Carlos Mazón. Por cerrar lo de la selección, Ignacio.
Pues es verdad esto que estaba diciendo Esther, ¿verdad? Yo creo que España, como pasión, pues como idea, hace mucho tiempo que es muy frágil, por decirlo suavemente. Pero como pasión, eso no funciona con la selección española, y mayormente con la de fútbol, porque es el deporte de más arrastre. A veces un poco con Nadal o tal, ahora con el chico Alcaraz, que por cierto viene con una fuerza verdaderamente espeluznante. Y esto es una pasión muy efímera, claro, y además ventajista, porque cuando la selección fracasa no hay esa identificación sentimental con el color, ¿verdad? Con los colores. Pero bueno, sí, somos seres ventajistas, ¿no? Al triunfo se apunta todo el mundo y esto desata corrientes emocionales muy efímeras. No ayuda tampoco no tener un himno que cantar, porque ves, el primer gol te lo meten siempre en los países, los rivales te lo meten en el himno, después España remonta y en el campo se remonta, ¿no?
Pero
el primer gol te lo meten en el himno, cuando salen los franceses con la Marsellesa, los alemanes, tal, los italianos con el Fratelli d'Italia, ¿no? Que por cierto es el nombre del partido de Meloni. Bueno, pero insisto, sí, es una pasión efímera, mejor que ninguna, pero demasiado efímera. Y como somos españoles al final, tampoco exenta de esas polémicas internas que decía Esther, ¿no? Que si Morata, que si el otro, que si el de la moto. En fin, al final bien está lo que bien acaba y aunque sea por un rato,
vamos a disfrutar,
que nos unamos
y vamos a celebrarlo
bajo una bandera.
Al menos hoy, mañana y el miércoles ya veremos.
Buenas noticias.
Hombre, ya lo creo. Pues desde Estados Unidos no nos llegan buenas noticias, claro está. Seguimos conociendo novedades de ese intento de magnicidio contra Donald Trump. Lo último es esa entrevista que han publicado con el expresidente norteamericano, con el candidato republicano, en el que ha dado algún detalle de cómo literalmente logró salvar la vida. Él ha contado que en un momento del meeting, acababa de empezar, le bailan algunos datos, gira su mirada, porque normalmente él ha dicho que no la suele apartar de la masa a la que se dirige, aparta así para dirigirse a una pantalla o un papel que tenía abajo para comprobar o cotejar algún tipo de datos, y es ese giro el que literalmente le salva la vida. Al margen de este detalle, seguimos sin conocer la motivación que le llevó a ese asaltante a disparar hasta en 8 ocasiones al expresidente de Estados Unidos, y a partir de ahí, pues 2 preguntas y 2 cuestiones. Una fundamental: ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Y otra: ¿cómo va a influir este intento de asesinato en la campaña electoral?
Pues se ha llegado hasta aquí, Antonio, porque la proliferación de armas en Estados Unidos es tremenda. Hay más armas, seguramente, que habitantes en Estados Unidos, ¿no? Acceder a un arma es muy fácil. Este chico se lo había comprado su padre, 20 años. Nada más se había graduado, estaba registrado como votante del Partido Republicano, aunque había hecho una donación al Partido Demócrata últimamente. Pero bueno, se ha llevado hasta aquí por eso, porque esa proliferación, banalización de la violencia no es nuevo. Lamentablemente, esto ha ocurrido mucho en Estados Unidos. Y Matthew Crooks, pues es un exponente de una sociedad enferma, con gente tarada, y que tiene este tipo de reacciones violentas y absolutamente incomprensibles, ¿no? A mí lo que me resulta también incomprensible es cómo ha salvado la vida a Donald Trump, porque es que ha sido por, no sé si centímetros o milímetros. Le dio en la oreja, o sea, afortunadamente no le pasó nada, pero un poco más y le da en la cabeza.
Hay otra vertiente que no he dicho ahora mismo, pero que habría que analizar también, y es el clamoroso fallo de seguridad.
Yo no sé si eso... Se puede prever totalmente, pero en cualquier caso, bueno, hay dos fallecidos, aparte del atacante, hay un bombero que salió herido, resultó fallecido del atentado por un disparo. Y luego, vamos a ver, el poder, hay que recordar otra vez, el poder inmenso del lobby de la Asociación Nacional del Rifle. Es imposible acabar con las armas en Estados Unidos. ¿Cómo va a afectar esto hoy en Milwaukee? Pues yo creo que ya Trump no le hace falta. Dice, voy a cambiar el discurso, voy a hacer un discurso más de unidad nacional. Ya no le hace falta el discurso que tenía preparado hace 48 horas, Antonio. Ya no le hace falta, porque la fotografía de ayer, con el puño en alto entre los policías, con sangre en la cara, yo creo que le ha hecho la campaña electoral.
La bandera detrás.
Totalmente. Es que esa foto, Ignacio, si hay un grupo de asesores, ¿cómo lo hacemos? No sale tan bien.
Es una foto carismática, épica, de
Y esa bala que quería acabar con él, ha acabado en realidad, yo creo, con Joe Biden. O sea,
estaba casi acabado, pero ya es la puntilla.
Ya es la puntilla. Esta es mi interpretación. Yo creo que hoy van a aclamar, entre hoy y mañana en Milwaukee, a Trump, vamos, con una mayoría absoluta y total y un respaldo mayoritario. Bueno, y aparte, si le faltaba algo, además ahora también es un héroe. Pues ya, ¿para qué queremos más?
Ignacio.
Sí, la diferencia probable entre la polarización, la crispación paroxística que hay en la sociedad americana de los últimos básicamente 8 años, porque el factor desencadenante, no el único, es la presidencia de Trump, la primera presidencia de Trump, aunque ya venía de atrás, de la época de los Bush y tal, pero este enfrentamiento cívico, esta división cívica radical que hay en Estados Unidos, tampoco es tan diferente a la que hay en otros países, y no vamos a señalar porque todo el mundo lo está pensando. La diferencia es que en Estados Unidos hay una cultura de la violencia, las armas, sino por la costumbre de usarlas. Sí, es que allí de vez en la gente las armas no las tiene para decorar el salón, las tiene porque hay una, porque desde el siglo XIX hay una cultura en que el país está fundado en el uso de las armas, en la teoría de la legítima defensa de la segunda, creo que la segunda enmienda, ¿no? Si a eso le añades un debate público, no solo político, sino una conversación pública profundamente contaminada de odio, pues el odio deshumaniza, y cuando el odio deshumaniza justifica, legitima cualquier conducta, incluida la homicida. Quizá esa es todavía la diferencia que nos separa, pues, a España, a algún otro país europeo, de sociedades profundamente divididas, en las que por fortuna falta el impulso homicida, el impulso de liquidación física. Pero uno se asoma a las redes sociales y no hay gran diferencia entre la crispación americana y la crispación que hay, por ejemplo, en Francia o que hay en España. Uh-huh. En España estamos alcanzando un nivel peligroso de radicalización en política. Y esto yo creo que hay que bajarlo. Yo espero que Trump, fíjate, no sé, creo que es una esperanza remota, pero quiero ser optimista, que un tipo que ha visto pasar una bala a milímetros de su cerebro tenga una cierta epifanía aquí y cada entienda
uno, aquí cada uno, claro. Esther tiene que asumir su responsabilidad, pues también
que Trump tiene que asumir la suya, porque buena tiene parte que unir, de la crispación él es responsable de buena parte, sí. En buena, no de toda ahora. Pero claro, ahora es víctima, pero ha sido propagador de esta crispación e insuflador de este odio, porque se tienen odio al final. Medio Estados Unidos odia al otro medio, al que no piensa como él, y eso es tremendo. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Ignacio, es decir, la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos tienen prácticamente un acceso libre a las armas y una cultura que les anima a tenerla, ¿no? Porque todo el mundo considera que yo tengo derecho a defenderme, punto. Y como tengo derecho a defenderme, tengo derecho a tener mi arma, claro. Y un chaval que le regala a su padre un rifle de este calibre, me regalaban como mucho una mesa de ping-pong. No sé. Pero bueno, forma parte de su cultura el asunto de las armas, pero la cultura del odio al que no piensa como tú, la cultura de la crispación y tal, es de última generación. Es decir, no es que sea de este último año, pero sí se viene gestando en los últimos años. No solo en Estados Unidos. En Estados Unidos, en buena parte de Europa, por supuesto en España también. Es decir, y esto nos debería llevar a reflexionar. Yo creo que Trump va a hacer ha hecho el llamamiento de la unidad, porque ahora es algo que le conviene y porque ya no necesita seguir en el discurso en el que estaba. Me parece que epifanía no la hay.
Pues veremos las consecuencias que tiene.
Yo también soy pesimista, pero bueno, si va a ganar, yo espero que cambie de actitud, pero sí, es verdad, la esperanza es remota.
Veremos qué consecuencias tiene, si se van aclarando también las motivaciones de este intento de magnicidio. Nosotros en Herrera en COPE ponemos rumbo a las 9 de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
¡No! Han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es. Ahora con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los...